Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 964, grabado el lunes 17 de marzo del 2024. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2TS de Medios A, Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Kiko, Jonathan Larios, Fernando Bilbao, Zadkiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Carlos Alexander Soto González. También le invitamos a que usted sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. O si nos está viendo ahorita en YouTube, ahí le puede dar un super thanks o un super chat y eso nos ayuda y estará nombrado productor ejecutivo y tendrá acceso al video especial que aún no hemos grabado. Pero pronto, pronto.
Ya va avanzando
la idea ya.
Estamos como los desarrolladores de software.
Estamos escribiendo los chistes para la película que no hemos visto.
Por Britomán. No les puedo dar
Y me pongo celoso.
Él estaba así como cockblocking. Así que, pero a todos los demás productores efectivos, ahorita sí pueden pasar con la masita del jefe y ahí la va a atender y le va a dar todo tipo de atención.
Es que es domingo, así que le estamos pagando extra.
¿Dónde? Toca pagar doble. Va a estar contenta la masita del jefe, le va a dar mejor atención. Pero sí, sí. Así es. Muy bien, quiero ver qué más. También. Y si usted, aunque no sea productor ejecutivo, le pedimos que porfa, aquí se nos está viendo en YouTube, miren, ya así ven. Le ven así como Spider-Man. Están estoqueando a alguien, se avientan. ¡Bla! Le dan like.
Y de sorpresa.
Con las patas abiertas. Y rómpelas. Puertas de la joyería que eran más caras que sí.
Y todo el mundo va. Se va y ya, todo hueviando.
Ahí está. All right, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a empezar este fabuloso episodio especulando qué tal le va a ir a Hollywood en el
Sí, pero este es el estimado Hollywood.
Son estimados.
Okay. El estimado Hollywood. Sí, cabal, son especulaciones, pero ya casi, o sea, ya estamos cerrando el domingo. No van a abrir por
no
mucho.
No va a cambiar.
Mañana,
puta, que esta película ni me la podía. La número 5 es Cabrini, que la bajaron de la posición número 4.
¿What?
Sí, la mencionamos la semana pasada.
Cabrini.
Sí, es sí. De una cabrita italiana, sí.
Ah, sí, sí. Le Cabrini.
Le Cabrini.
Se cayó de la montaña. Le Paputini.
Cuando dice, mete, hace así. Un verbo de gestos cuando va.
Va.
Sí, véanla con los niños. Esa hizo dos puntos.
No sé
ni qué trata. Esa se estiman 2.8 millones de dólares en su segundo fin de semana por un total de 13 millones. En total, en los estados. La número 4, Imaginary, que está, sí sé de qué trata, es de un...
¿Te lo imaginas?
Amigo imaginario que guarda resentimiento para la persona que lo abandonó hace años en su juventud. Historia de medio. Esa se le estiman 5.6 millones este fin de semana para un total de 19 millones.
Hubo una película, lo creo, con la Phoebe Cates. Tenía un amigo imaginario.
Drop Dead Fred, algo, no sé qué Fred.
Algo así era, ¿verdad? Uh-huh. Que era un amigo imaginario, amigos. Pero también empezó como amigable, pero después se puso creepy.
Mm. O Right Said Fred. Bueno, no, es un grupo.
La right serie aquí de Cartoon Network, la casa de amigos imaginarios huérfanos.
Ah, ya. Yeah. Toda una serie sobre eso. No. La número 3, Arthur the King. Este es un debut de la semana. Esta creo que es de un perro. que se une. Sí, pues sí. Es con Mark Wahlberg. Le están anunciando ahorita que es de basada en la historia real de un perro que se une a un equipo que está haciendo una mega ultramaratón a través de la jungla.
Ah, sí, no sé sí, qué. Sí. Vi el trailer.
Que le dieron comida al inicio de la carrera, que dura
días. Error. Sí. Que le das comida a un perro callejero.
Chuchu de puta lo siguió como 500 kilómetros y al final lo adoptaron, pues. Ah, no. ¿Qué tal? A ver. La número 2, la película de los Dundos.
Sorry.
Sí, la película de los Dundos con mucha arena. Especial para julio. Esa se le calcula en otros 29 millones este fin de semana para un total de 205 millones. En su tercera semana. Y la número 1 que sigue ahí todavía es Kung Fu Panda número 4, que se le calculan 30 millones para un total de 107 millones en su segunda semana. Sí, ahí está. No sé qué más hay. Madame Web está en la posición número 12.
¿12?
Para los que estaban pendientes.
Y mira, y el cast sigue hablando babosadas de la película.
Los que peor hablan de la película. Sweeney,
la actriz le preguntaron, mira, ¿y qué opinas del hecho de que no le fue tan bien? A mí me contrataron a hacer un papel y yo lo hice. Ya estuvo, ya estoy pensando en el otro proyecto. O sea, esa es la posición que tenés que tener. No tratar de defender algo indefendible.
En Saturday Night Live.
La que salió
dicen,
mal.
Ah, qué bueno. Los que me vieron en Euphoria, en no sé qué, en otras series que han salido. Y yo sé que nadie me vio en Madame Web.
No, pero la chava esta, la Dakota, sí salió medio como que nunca jamás vuelvo a hacer nada para.
Un poco resentido.
Ella sí salió resentidora.
Bueno, es más, ella vio una noticia que había despedido a su agencia. un poco antes que debutara la película, salió esa noticia que despidió a su agencia. Y andaba buscando otra, ya había
es que según otro. Ella, como que la agencia le había dicho que ella estaba en el MCU.
Ah, sí, en el MCU no un spin-off de un spin-off.
En el chinito. Pero lo que mira, yo sí algo que le tengo que agradecer ahora ya después de ver esa película. ¿Qué pasó?
Dale.
Algo que le agradezco a Madame Web es que yo no sabía quién era
la Madame Web. La Sweeney. Oh, esos videos.
Ajá, no, yo no. Y ahora me salen mis timelines y me cagó de la risa uno que sale ella diciendo: es que miren, todo el mundo asume que yo soy la típica rubia pendeja.
Ajá.
Pero yo no soy rubia. Me cagó de la risa.
Y salió vestido. Hizo bulla en los Oscars porque llegó vestida al estilo Marilyn Monroe, el traje blanco, el ideal para que pase sobre la ventilación de aire. No pasó por una de esas, pero se veía tan bien.
No, es que guapísima la chava, guapísima.
Yeah. Oh, yeah.
Porfa, me avisan si se sigue escuchando doble. No veo de
dónde. Es que no lo vas a ver, lo tenés que escuchar.
Que está viendo la onda de...
Hablemos para ver cómo se oye.
No lo jodas.
Bueno, le estamos dando dos episodios por el precio de uno, ya ven.
Es que el domingo.
Por uno.
Sí.
No, hombre, entonces solo grabemos medio episodio.
Así va.
Ajá, y nos vamos más temprano.
Se duplica.
Bueno, pasamos a las noticias porque espero. El productor está.
Señoras y señores, es el momento de la.
Busca dos veces la música.
¿Tienes noticias? Yo me invento noticias. Sabes que para mí esto no me cuenta.
No te vamos a contener porque si no traigo nada.
No hay morido.
Mira, fíjate que puse uno en el chat, pero vi que me confundí. Porque
está vivo.
No, es que se murió un tipo que se llama Joaquín Ladrón.
¿Ladrón?
Joaquín Ladrón.
Ajá.
Y yo dije, lo agarró la muerte al fin. Uh-huh. Entonces, la onda es que el chamaco es un caricaturista de Comics Underground de España. Y yo lo había confundido con José Ladrón, que es otro artista de cómics, okay. Que ya lo he visto en cómics americanos. Él dibujó para Cable un buen rato, la serie Inhumans y otras cosas. Entonces yo cuando oí el nombre dije, ¡put! Se murió este tipo.
Ajá. Nos hemos quedado sin productor.
¡Oh, my God!
No sé qué vamos a hacer.
Se acaba de ir, Omar.
Démosle los micrófonos.
Y cuando venga, uno de nosotros bailando aquí.
No, ahorita solo vamos a apagar el switch que dice doble. Eco. Clic, solo. Ya se arregla.
Perdón, Mar, es que el productor anda preocupado porque dice que se oye mal.
Pero sí, si nos pueden ahí alguien confirmar si se está
viendo. Fue a corregir doble. El problema en la cocina.
Ahí dicen que sí se sigue escuchando, pero...
¿Pero doble o escuchando?
Sí,
escuchando doble. Se
sigue
pero...
escuchando.
Ya se escucha bien.
Ya escucha bien.
Ah, ok. Es que lo que pasa es que tampoco podemos saber si está grabando doble. Ah, ya. No.
Ya era para escuchar bien y yo la escucho.
Sí, no, ya dijeron ahí que te estaban troleando.
Ah,
no, mentira.
Pero dicen que ya bueno, se vamos bien. Con las noticias. Dale. A ver, rumor, sí van a están produciendo Shang-Chi 2. Es que Marvel no podían tirar todas las películas a la basura. Sí van a sacar la 2 y el rumor es que van a incluir a Iron Fist. Ahora el casting va a ser lo interesante, ver a quién ponen.
Han estado respetando. Ah, pero es que se tuvo whitewashing problema.
Tuvo whitewashing. En Netflix, el personaje que era un... Iron Fist.
Hay secuela de Shang-Chi.
Shang-Chi, que va a salir Iron Fist invitado. Okay. Es el rumor. Okay. Pero entonces no han confirmado, uno, si es cierto, y dos, quién va a ser el actor. Y si es un actor, si van a hacer la versión original, que era un caucásico. O en los cómics actualmente ya lo cambiaron a otro nuevo personaje.
Ah, sí, hay uno nuevo. Asiático.
Ascendencia asiática. Entonces, va a ser interesante.
Yo lo que me recordó ahorita es toda la especulación y controversia que había por el cambio de Black Panther, que la madre decía, recasting, ¿qué? Yo creo que cambian este Iron Fist y a la madre le va a valer.
No, yo creo que aquí sería más noticia que no lo cambiaran.
No lo cambiaran. Uh-huh. Bueno, no podría ser una historia de se redimió o algo así, porque tal vez hoy sí tiene tiempo de practicar todo el
karate.
Miren, no es noticia, pero ya hace dos semanas salió en Apple TV la película de Ghosted.
Con Ana de Armas.
Ana de Armas y Chris Evans.
Mira, no había salido antes esa. Yo tengo años de estar viendo cosas de Ghost. Después, no sabía que no había salido.
No, yo creo que reciente, de veras que reciente. Miren, está bien entretenida. Comienza como una comedia romántica. La mejor parte fue cómo invité a mi esposa. Vení, vamos a ver esta película. Y ella bien feliz.
Espérate, ¿esto fue en el cine o en
la casa? En la casa. Porque ya salió en
streaming.
Entonces, ella bien contenta porque los primeros 20 minutos una gran comedia romántica. Qué raro, tenía cara ella de que mi esposo me ha invitado a ver una comedia romántica.
¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho?
14 fue... No.
Y de repente...
Dilo inocente. Oh, no.
Se descubre que uno de la pareja realmente es un agente secreto. Y se hace un dechong. Pero bueno, solo porque sale la de Armas.
Sí.
Bueno, salió la serie de Mr. y Mrs. Smith con Donald Glover. Ya tiene varias semanas.
Ya tiene varias. ¿Alguien la ha visto?
No, pero he oído buenas recomendaciones. Parece que en esta versión ellos sí saben que son...
¿A quién saben que son?
A diferencia de la película, que en la película descubren de que los dos de la pareja son agentes secretos.
Le dicen a uno que mate al otro.
Cabal, aquí son, ellos saben, y el matrimonio es arreglado para cubierta.
No, es Spy Family.
Es como
pero trabajan para la misma agencia.
Spy Family no sabe. Sí, trabajan misma agencia y parece que les toca hacer misiones juntos eventualmente. No, pero dicen que es buena,
le han quitado el conflicto interno que tenía.
Ah, bueno, no sabes.
Algo debe tener.
No sabes si un día van a decir nada.
Algo más le han de haber puesto.
Sí.
Pero hay buena reseña. Dicen que está bien entretenida las misiones en las que
están. ¿Esa Batch las han estado viendo?
No lo
está buena. Esa de Mr. y Mrs. Smith era con Brad Pitt, la película.
Sí, Brad Pitt y Angelina Jolie. Angelina que ahí fue que mandó al carajo a la Jennifer Aniston.
Sí, es que ahí era de la época de la Angelina Jolie, que sí estaba...
Estaba bien. Estaba haciendo Tomb Raider y todo eso. Estaba
controversia
en su época.
Ahí fue el drama, como el de la familia real de ahorita, que sabes qué está pasando.
La fontía.
Mira, ahorita hay clones, hay cosas geekas que se pueden enfocar ahí.
Porque... No, para mí son aliens. Para mí son Skrull.
Puede ser.
No, acordate de que la Gaiman escribió la historia de aquella, que la familia real había sido reemplazada por...
En Doctor Who.
No.
Doctor Who salió una parecida también.
Pero Gaiman escribió aquella cuento corto de... En vez de Scarlet Letter, era The Green...
No, es que era A Study in Emerald.
Emerald,
es. Que es una historia de Sherlock Holmes, pero no es de Sherlock Holmes. O sea, tienen que leerla porque hay un twist ahí. Pero en esa historia, los monstruos lovecraftianos de tipo Cthulhu habían matado a la familia real y ellos estaban instalados ahí.
Como hay una teoría conspiratoria así de ultra-right, no sé qué, que... la familia en realidad son reptiles. Son
esos reptilianos.
Reptilianos.
Así que no, todo el mundo.
Pero si son reptilianos.
Están por todos lados.
No vivirían en los trópicos y no en el clima todo del lado.
No, es que son reptilianos. Que pisto, no pues pisto. No sabes lo que hacen en las noches. Si se meten en una cámara al sol.
Tienen una lámpara infrarroja así todo el, toda la noche. Y...
¿Vos crees que no lo van a tener si la familia?
O sea, estarían más felices viviendo aquí en San Miguel, ¿verdad?
Ahorita en cualquier parte de Salvador.
¡Qué rico! Y una mosca. Feliz.
Bueno, inviten a uno, porque aquí la mosca de la semana pasada regresó.
¿Verdad?
¿Está todavía? No, no le den a Britomán la raqueta, por favor.
Omar le da
no
comida. En vez de veneno, le da comida.
Ahí está.
Bueno, esta semana comienza ya finalmente streaming en Disney Plus X-Men 97. El estreno fue la semana que estamos terminando, pero fue aún así un avant preview que no lo pasaron no sé dónde. Pero ya abierto a toda la mara esta semana para que estén pendientes.
Ya viste el comentario. Sixto.
Uy, qué feo. No, esas son sus voces. Sí, lo vamos a bañar,
Te va a llegar un correo de...
Nos quedamos con la mitad de los Jesucristo.
Te va a llegar un correo de Ricky Martin. Insultado. Bueno, la que es... Sí, X-Men 97.
Sí, va esta semana.
La siguiente es Kong.
La siguiente semana es Kong.
No, esta semana. Con.
¿En la Semana Santa?
No es 1 de abril o algo así.
Antes, 20 y algo.
Sí, 20 y algo. Pero finales de esta semana que viene.
Ya comenzó la segunda mitad de la segunda temporada de Invincible en Prime.
Está buena. Yo vi el primer episodio.
¿Una a la semana? Son como 5.
No sé, pero ahorita yo vi uno.
Sí, creo que están sacando uno por semana. Para que estén pendientes.
Para que no me agarre la tarde. Tengo que verlos todos seguidos.
Y la otra que ya empezó, que lleva como 4 o 5 episodios, es. Porque han sacado. Bad Batch. Lo digo así porque el primera, creo que fueron 2 o 3 el primer día, después fue 1 que yo me he dado cuenta, pero cabal falta media hora para mi hora de dormir y ya está Bad Batch, lo voy a ver. Está bueno, y yo, puta, se quedó interesante, hay otro episodio. Uh-huh. No sé en qué momento salieron 2. Uh-huh. Yo,
acabo de ver Godzilla Kong, es el 12 de abril. La que viene. Sí, no. La que viene 29 de marzo es Ghostbusters, la Casa Fantasmas.
¿Aquí en el país o en?
Bueno, en las fechas.
Métete al de aquí, porque aquí creo que ya hay preventa. Sí.
No, ya hay.
Sí. Uh-huh. Tal vez aquí la van a pasar antes, fíjate.
Tal vez aquí
se acuérdate que quedó más paloma.
Somos primer mundista ya.
Bueno, la otra noticia no es muy. Es el resultado de unos estudios y encuestas que han hecho en los cines de Estados Unidos, y se están dando, el resultado es que no se está recuperando la asistencia de público al cine, a los teatros. Están reportando de que el 66% de los adultos están prefiriendo quedarse viendo en casa, en streaming, las películas, que ir a los cines.
¿Por el chill?
Por Netflix el chill. ¿No? Y también, fíjate que...
¿Y por el pista? ¿Por qué eso?
Como yo, me encanta ver a los artistas comiendo alitas picantes. Todos los artistas que llegan ahora a comer alitas picantes dicen, hey, vayan a verla al cine, man. Vayan a verla, ahí tenés la experiencia más chida. O sea, como que los estudios le han dicho, porfa, decirle a la Mara que
pero vaya. Pero la Mara ya se dio cuenta que no necesita.
Preventa de Godzilla Kong a partir del 27 de marzo.
Sí.
Sí, la preventa.
Eso es la justo Semana Santa.
La mitad
o sea, de esta semana que viene a la otra. Pero has dicho
o sea, la preventa.
No.
O sea, 27.
Ya, la preventa ya está.
Ah, ok.
Para la primera función es el 27 de marzo.
O sea, aquí la van a estrenar una semana antes que en Estados Unidos.
Oh. Espérate, pero
Espérate, no sé si es la primera Godzilla. Godzilla con el nombre. Porque hay gente que se confunde.
Dicen.
No tiene nada que ver con el que ganó Oscar.
No. Tiene que ver con.
Estudio japonés. Esa es otra continuidad. Multiverso.
Es de Gojira.
Ahí nos está recordando de la noticia del showrunner de la caricatura X-Men 97, que lo despidieron hace una semana sin qué ni para qué.
Bueno, no dijeron motivo, solo que lo habían despedido.
En el momento no dijeron motivo, pero la Mara empezó a ver y al parecer, bueno, el tipo tenía su canal de OnlyFans, donde supuestamente no ponía contenido sexual, pero como que se fue
escalando.
Se fue escalando un poquito a estar así en la raya. Y no esa raya, sino que Entonces, y después salieron declaraciones de Disney de que parece que era difícil trabajar con el tipo.
Esa es lo que yo leí.
Porque siempre pasaba chulón el dibujo. ¿Sabían qué difícil?
No podías entrar a la oficina.
No podía poner ropa, cabrón.
¿Y por qué no trabajas con él? It's hard. Sí.
Mire, y le gusta
duro,
así.
Está duro.
Le gusta así como está el diseño de Cyclops. ¡Puta! ¡Espérate! ¡Después te digo!
Haciendo el cosplay del gusano de Dune.
Y tengo dos ángulos, mira. De ladito y de fe.
Y el otro de fe. Bueno, pero también suena como algo que diría una compañía si quiere justificar despedir a alguien justo antes de dos semanas.
Pero puta, si es Disney y el tipo tenía un OnlyFans. Sabes, o sea, que por ahí va.
Ey, Mara, estas empresas tienen unos códigos de conducta que son unos reglamentos.
Pero hay OnlyFans. Se enteraron ahorita. Se enteraron hace tiempo y dije, puta, pero este puede escribir X-Men. ya terminó la serie. Ah, pues sí, OnlyFans. Oh, sí. Uf, no nos gusta.
Lo que pasa. Ya lo tengo. O sea, pero sí era un OnlyFans objecionable. Entonces, vas a ver.
No sé, no me metí a ver.
Y hay OnlyFans que no
sí,
sean.
Hay Mara que hace OnlyFans, que son artistas bueno, así, medio famosos y solo chatean.
Hay una noticia famosa de un profesor de matemática que está en Pornhub. Ahí están todas clases de matemática. Y el matemática se pone dura.
También hacía uno que era... Que la delfina era una chavita así. Que también tenía uno y nunca hacía nada. Sino que solo era platicar.
Sí, porque no están en Twitch.
Ah, no parece sé. Que le dan más... más que obtiene más dinero por ahí. Ahí en ese sitio. Ahí. Ok.
Ahí llegó. Por ahí. Muy bien, señoras y señores. Vamos a...
Todavía la veo fichi esa. Todavía la veo fichi.
Ya no hay más noticias.
No. Viene una media noticia en los cómics leídos esta semana.
Oh
my gosh. Vamos a matar dos pájaros de un tiro.
Y ahora.
No, yo no mato moscas.
Y ahora no habrá 10 en 10.
Señoras y señores, no hay 10 en 10 esta semana porque.
Porque nos forzaron a venir antes de ser.
Por motivos de agendas.
Así que tuvimos que grabar un día antes. Vamos a continuar rápidamente con. A ver, don Julius, ¿qué cómic has leído esta semana?
Les traigo un 2x1 de Batman. El primero es una historia de Black Label, o sea que es no continuidad oficial, que son tres números, ya los terminan de publicar.
Black Label ahora es lo que en un momento fue
tipo
Legends of the Dark Knight.
No, más tipo Elseworlds, porque no solo es dedicado a Batman. Legends, solo Batman. Uh-huh. Okay. Hay más personajes que pueden salir.
De vuelta vuelven a poner a los búhos, a la corte de los búhos.
Salen la corte de los búhos y si te das cuenta, hay una serie de tentáculos pulpescos.
Catulianos.
Catulianos, muy bien. Lo cachaste en el aire porque este es
sí, yo hubiera pensado
terror
que
cósmico.
Hacer un
sí, también.
No, creí que Aquaman iba a estar ahí haciendo sus locuras.
Este es una historia de terror cósmico, dale. Este panel lo pongo solo para que vean el arte. Es medio acuarela, medio pintado. Se ve muy bueno.
Espérate, el mismo escritor, tipo, escritor, dibujante.
Y dibujante y artista. O sea, es escritor
muy bien,
y dibujante.
Muy bien. Qué buen arte. Y si solo están oyendo la versión audio, pues vayan a ver el sitio. Está chivo estar.
Vean el video en YouTube. Buenísimo el arte. El tipo de ciudad gótica me recuerda un montón a las películas de Nolan que fueron filmadas en Chicago. No es aquella ciudad toda arquitectura bien de gárgolas y grotesca.
Como que ocupa algo de referencia fotográfica también, como que agarró ciudades.
Y si se dan cuenta, debajo de la capa hay una parte que se ve como redonda a nivel de calle.
Como que un cráter.
Es un hundimiento. Varios manzanas de ciudad gótica se hundieron.
Un sinkhole.
Eso te lo cuentan ahí.
Ahí te lo cuentan. Okay. Sí, te lo
porque
cuentan
a mí por un momento pensé que era el estadio del final de la película de Batman.
También podría haber sido. Uh-huh. Aquí no lo aprecias. Después en el texto te dicen, mire, ha habido un hundimiento.
Y fue el sinkhole de mayo, como decía la película.
Oh, my God.
Y el dicho aquel también lo...
Búscalo.
Decirle a Seth Rogen, porque fue un chiste de él.
La historia te dice que Dos Caras llama a Batman. Y aquí te da la guarida de Dos Caras. Si te das cuenta, está
dividida
en dos tipos de decoración, como su cara y hasta los
los ayudantillos. Hay unos que son punk en el, área
toda. Vos no te puedes sentar en este lado, ¿ok?
Y hay otros. Y en el otro, la mara de saco y corbata, los goons.
Qué ridículo.
La pintada de esos tachones sobre la cara que se salen.
Bien abstracto.
Como, ajá. Están breaking the fourth wall, ¿verdad?
Hasta cierto punto. Bueno, dale. Entonces, después de Batman de atacar y derrotar a más de la mitad de los Minions, resulta que Dos Caras le dice, mira, yo te llamé porque necesito tu ayuda. Y es que Dos Caras está oyendo una tercera voz en su mente y que le está dando un mensaje de que algo peligroso se está acercando a Ciudad Gótica y necesita compartirlo con Batman.
Dale. Y es Cthulhu.
En la siguiente parte interesante, la corte de búhos tiene una reunión a nivel de junta directiva. Aquí toda la mara no tiene máscaras y están discutiendo el hecho del sinkhole, que ha habido un hundimiento en Ciudad Gótica, y están explicando de que hay un río subterráneo que pasa debajo de Ciudad Gótica, que se conoce desde hace mucho y que provocó el hundimiento, pero el problema es que está afectando parte de sus guaridas, porque ellos tienen sus cuevas secretas ahí.
Una red de cuevas.
Dale el otro.
Como todos los búhos son subterráneos.
El problema es que en uno de esos lugares ellos tienen un vault, una puerta especial que no no puede ser abierta porque es súper peligrosa. Y a raíz del hundimiento sí
se abrió.
Facilitó su apertura porque alguien de los búhos los traicionó. Una rama familiar de unos ricos no sé qué los traicionó y la abrieron y dejaron que algo entrara.
O
salió.
Era difícil abrirla, pero ellos querían abrirla o querían proteger que no se abriera.
Los búhos, la corte de los búhos los quiere mantener cerrada para proteger a Ciudad Gótica. Okay. Pero este fulano que los traiciona logró abrir por todo lo que había pasado, el desorden que se creó, y dejó que algo que estaba encerrado saliese y entrase a Ciudad Gótica. Después te cuentan la historia en paralelo de un niño afroamericano que ha llegado a Ciudad Gótica él solo, como 12, 13 años, porque su papá lo asesinaron en Ciudad Gótica. Era un periodista y él sabe que lo asesinó un policía de Gótica. Entonces él ha llegado con la idea de vengarse del policía y matarlo. Pero los amigos del policía se dan cuenta y ahí lo confrontan en un callejón. Se han puesto unas máscaras todas grotescas. Dale. Y el último panel es que un Batman descabeza a los tres fulanos que lo querían atacar al niño y le dice al niño, hey, tú puedes ser un buen Robin para mí. Y para la mara que no está viendo el video, es un Batman que de la barbilla le salen tentáculos.
Es Bat Cthulhu.
Un Bat Cthulhu.
Cthulhu.
O parece también a los piratas aquellos de Piratas del Caribe. Pero el arte está chivísimo. Ahí termina el primer número y ahí ves por dónde va la historia. Hey, Mara,
solo uno ha salido.
Ya salieron los tres, ya se terminó. Ya los leí los completos. Vale, dale. Siguiente. Esta es otra que acaba de terminar. Son tres historias del título de Batman estándar, del 142 al 144. Son los escritos por Zoraski.
Chip Zdarsky.
Zdarsky.
Y Joker Part 1 no es el Killing Joke. Joker Year One Part 1 no es el Killing Joke.
No. A ver, aquí el Zdarsky se ha aventado un título bien pretencioso al ponerle a esta historia tres números: Joker Year One. Yo cuando vi eso dije, a saber si se va a meter en un lío porque va a quedar, si va a ser publicado en el título normal de Batman, no creo que va a ser tan relevante. Me quito el sombrero y me como mis palabras.
Los dos términos no aplican. Relevante y relevante.
Sí, pero es relevante, gracias. Okay. La historia está buenísima, ha sido venta completa, han tenido que ir a segunda impresión de los títulos. Él en la historia previa ha estado tratando a Batman y a su nuevo contrincante, que es el Batman de Surenar, que es que una personalidad de emergencia que creó Batman y que la tiene encerrada en su cerebro tomó control de
sí mismo. El colorico.
El colorico.
tomó control y, de, y al final, en algún momento de la historia, esa personalidad se traspasa a un androide que había construido Batman. Entonces ya, o ya son...
O sea, para variar, Batman siempre sus propios inventos, como que es Iron Man.
¿Verdad? Cabal, cabal. En este número, al fin, Batman llegó a, cierta conclusión con lo de Surenar. No se ha desaparecido el Surenar, pero vaya, ganó una batalla. Pero el Surenar revive. O no revive, subsiste. Pero entonces el Joker tiene algo que ver. Entonces le dice en el número anterior, Batman le dice, bueno, Joker, ¿me vas a decir qué tenés que ver vos en este lío? Bueno, si querés, te cuento. Y ya comienza ahora Year One. Dale.
Érase una vez allá en Tangamandapio.
Este es el cómic que ha creado controversia porque hay un arte que acusan a Sorrentino de ser asistido con inteligencia artificial. Ya vamos a llegar a la muestra. Ajá. Pero lo que te está contando es el Joker. Te está narrando su historia y desde el momento
punto de vista
que
de él.
La narres desde su punto de vista, vos sabes, hey, aquí se lo puede estar inventando. O lo puede estar variando, no confías.
Si él ya lo dijo una vez.
Así es. El arte es muy bueno de Sorrentino, como se dan cuenta, dale. Y lo que te está contando es que el Joker acaba de sobrevivir el accidente en la fábrica Acme, Químicos Acme, ¿sí? Uh-huh.
No, Ace. No, Ace.
Ace, gracias.
No, esa es la película que me encontré el Joker. que ya la cancelaron. Que
también no existe.
No existe por motivos de
entonces
de
aquí él acababa de dejar la personalidad del Red Hood. Aún ya está manchado de blanco, pero no lo acepta. Se maquilla la, de color piel. Él aún se ve en el espejo como el Red Hood. O sea, no ha adquirido la personalidad de Joker. Al mismo tiempo te está contando que el detective Gordon está nuevo en la fuerza policial.
No tiene mostacho. Ah, sí, sí.
Tiene mostacho, pero está más joven y aún se enfrenta a todos los compañeros que son corruptos. Inclusive el comisionado, que es el que se ve de ahí de camiseta morada, le está diciendo al otro, y mira, con este Gordon no va a jugar con nosotros bien, nos vamos a tener que deshacer de él. O sea, el Gordon ahí las tiene de perder, ¿dale? Y de repente saltas al futuro y comienzan a contarte cosas que no han pasado aún. De un Joker que estaba encerrado en Arkham en una posición como crucificado, pero agarrado en una cruz de hierro.
Puta, pero es un cambio de arte.
Este drástico. Es el arte que acusan que es asistido por AI. No ha habido respuesta de DC Comics ni de Sorrentino. Lo utiliza de vez en cuando. Son imágenes bien yuca, son bien impresionantes, más otras que vienen más adelante.
Es que se ve demasiado esta... detalle como de fotorrealismo.
Es que, pero también se ha visto similares, por ejemplo, en la Dave McKean, en el Arkham Asylum, en el libro. Había partes donde salían cosas bien
pero es que yo siento
fotorrealistas.
Si vos ves los de Alex Ross, por ejemplo, todo es así. En cambio, el contraste bien.
Pero hasta más fácil sería porque solo es un panel el que va a ser, no todo el cómic.
Pues sí, pero entonces es como que te llama la atención. Pues.
Sí, sí, o sea, llama la atención. Pero
cuando llegas a esa página, pensás, si esto es anuncio de videojuego,
no, es que tal vez si ves la anatomía del Joker, puedes decir, este tiene 7 costillas más de las que debería tener. ¿Verdad?
No, y las manos están encerradas, no se ven, fíjate.
Y las manos están encerradas, ¿verdad?
Y los paneles chiquitos de abajo sí son
dibujados,
más tradicional.
Claro. Ajá, entonces se nota el contraste.
Es un contraste bien. O sea, en el futuro, todo lo que son flash forwards, no todo es igual a la parte de arriba, pero de vez en cuando hay splash pages de ese tipo. Y te están contando una historia en la cual el Joker otra vez libera un virus de la risa, pero en este caso ha logrado jokerizar a toda Ciudad Gótica porque se transmite por el sonido, es lo que te dice, por el sonido de la risa.
Entonces, hay un sketch de Monty Python que es sobre el chiste más chistoso del mundo.
Bueno, por ahí va. Pero vieras qué ruda es la historia porque solo Batman ha sobrevivido.
Porque él no tiene un buen... Él no se ríe.
Porque tienes que escuchar otra risa. Entonces se puso earplugs. Tapones de los oídos. Que
nadie más
pensó. Nadie le ocurrió.
No,
nadie le ocurrió agarrar los earpods y hacerles mute.
World's greatest detective, si no. Sí, sí.
Mientras tanto, el Joker, después de haberse maquillado, porque está saltando la historia... Es bien desordenada.
Bueno, pues sí, mira ese arte.
Ajá. Sí. Pero
aquí, llama la atención el otro. Ajá.
Aquí lo interesante es que los de este bar no lo respetan. Lo tiran al suelo, lo están agarrando a patadas. Solo porque llega un Minion, cuando era Red Hood, es que lo salva al Joker. Entonces lo ves bien disminuido. No es el personaje que tú conoces.
Es que también entra a un bar de rudos con maquillaje donde han dicho, no, este tipo es...
Después ves que el Joker va a lamentarse a las afueras de Ciudad Gótica. Se está llamando a sí mismo un cobarde y él está pensando...
Y anda camisa blanca.
Yo no quiero...
Ah, no, es él.
No necesito más violencia. Quiero evitar el caos.
Ah, es pacifista.
Estoy asustado. Entonces vos decís, Peter, y este no es el Joker que vos conoces. Dale.
Acuérdate que son tres.
Gracias por el comentario. Entonces aparece un fulano que ha estado saliendo en Batman previamente y se le presenta al Joker y le dice, mira, yo fui uno de los maestros de Batman. Yo soy la persona más inteligente del mundo y yo lo asistí a él, pero me quiero vengar, me quiero desquitar, porque en la historia previa Bruce Wayne lo identifica que a pesar que le está ayudando un montón, el fulano es un criminal. Entonces ya le dice, no, compo, ya no quiero más, y tienen un conflicto. Entonces este llega a Ciudad Gótica y dice, yo armé a Batman, lo ayudé a armar, entonces hoy quiero armar a su némesis, te voy a ayudar a vos. Y a medida que va pasando la historia, llega un punto que le dice, yo le ayudé a hacer a él, a construir una personalidad de backup, el surenano.
El surenano.
Entonces yo puedo ayudarte a hacer algo similar contigo. Y cuenta cómo le crea tres personalidades. Hey. El cómico, el psicótico y el otro, no me acuerdo qué es. Entonces te está dando la una explicación de los tres Jokers.
Lo cual me gusta más la interpretación de Grant Morrison, donde decía que el Joker es tan loco que se reinventa todos los días. Entonces no es que no solo tiene tres nada más, solo tres.
Ah, tiene un pelo.
Pero me gusta. Sí, la que le.
Pero la que necesita. Ah, pero necesita. Me gusta más cualquiera de esas dos que la versión de que físicamente habían tres personas diferentes que eran Joker.
Sí, esta es la menos peor de esas opciones.
Creo que la última, creo que hay una más. No, esa era la última. Entonces, son tres números, ya se publicaron los tres. 1.42 al 1.44. Búsquenlos, está muy bueno. Y ahí termina.
Búscalo. Y de fin. No, nos van a desmonetizar. Porque suena igualito al Puma.
Demasiado parecido
al Puma.
All right, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así es, ese es el momento de...
Carne, carnita, carnita.
Le dimos vuelta en el grill a la carnita porque la carnita. Es el momento de sentir el olor rico de la carnita.
Vamos a hablar del tristemente fallecido Akira Toriyama.
Yes.
No logramos cambiar el episodio de la semana pasada a tiempo, pero este sí se lo queríamos dedicar.
Nos atrasamos para hacer este, pero nos adelantamos para hablarlo, así que
no
investigamos
no,
ni
no,
me...
no teníamos.
Porque usualmente investigo el lunes, 5 minutos antes del show.
No, si este parecía mi jefe.
Ajá.
¿Y la portada? No veo la portada y digo, puta, ¿qué estoy haciendo?
Es que había que poner en el YouTube.
Bueno, pues sí. Entonces, Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955. O sea que estamos llegando a su cumpleaños. Él, pues, nació en el pueblo de Kiyosu, Aichi, en la prefectura de Aichi, en Japón. Tenía una hermana menor en ese lugar, y en esa época al parecer no había ni mierda que hacer, porque decían de que el tipo este, uno de los shocks de su juventud fue cuando fue a la casa de un amigo y él tenía mangas.
Oh.
Y primera vez que vio mangas y él, oh my god, entonces ahí parece que fue la primera vez que vio Astro Boy, y fue algo que lo inspiró a dibujar, a sus aspiraciones artísticas. También otra vez fue donde un vecino, que tenía un televisor. ¡My God! ¡Híjole!
Sí. Era millonario.
Puta, sí, este bicho.
Y era color, imagínate.
No, ni el 55 todavía. A colores, esto es puro blanco y negro. Bueno, sí eran dos colores, blanco y negro. Así que sí era colores. Y aparte de eso, me imagino que en el cine logró ver Los 101 Dálmatas, que salió en 1961. Entonces, también eso le dijo, ¡ah, que eso dibujo paloísimo! Entonces, se inspiró bastante a dibujar. Entonces, como en ese pueblo no había ni mierda que hacer, él y sus compañeritos de la escuela,
ajá,
le gustaba dibujar.
Okay.
Entonces, ahí muchos de ellos dibujaban mangas. Entonces, él también así
se... Pero dibujaban por joder, o sea...
Por joder, así que acaba la historieta, menos que de ellos. Pero dice que ellos más que nada trataban de imitar mangas existentes.
Ya. Que es bien común.
Es bien común. Pero él como que se avanzó un poquito más porque empezó a hacer caricaturas de sus compañeros, de él. Entonces como que...
Tipo el Baticucho Batman.
Ah, entonces él como que aprendió más a hacer caras, a hacer diferentes...
O sea, creó su propio estilo.
Ah, entonces ya podía reproducir expresiones y todo eso. Entonces le fue bastante mejor. Él fue a una escuela superior, bueno, high school, donde había enfoque en diseño creativo. O sea, era un poco más orientada a artes. Y no fue a educación superior, o sea, no fue a la universidad, ¿no? Sino que él dijo, no, saliendo de la secundaria, me voy directo a trabajar.
Este es mi onda.
Cabal. Entonces, salió y cabal consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Nagoya, diseñando pósters para...
Este va a ser...
Este cuadrado.
Este va a ser horizontal.
Rectangular. Hizo eso por 3 años, pero... no le fue tan bien. Dice que el trabajo le parecía bastante bien, pero él no le gustaba madrugar. Entonces llegaba tarde, bastante al trabajo. Y también se vestía bien casual. Que también en Japón, en esa época, era como que no, tiene que ser la ética de trabajo.
El office man.
Ajá, entonces el salaryman.
Salaryman.
Entonces... lo regañaba cada rato y él dijo, vale,
ay, que les cae.
Que a su mierda voy a hacer una serie que va a ser súper famosa, ya van a ver.
Uy, famosísima va a ser, ya van a ver.
Y los jefes, jaja, nunca va a pasar. Entonces, él renunció, cuando tenía 23 años renunció. Y en ese momento, bueno, él quería dinero, no quería morirse de hambre, como muchos.
¿Cuál es tu plan de vida? Comer.
No morirme de hambre.
No morirme de hambre.
Entonces, él vio en una revista, en la película Weekly Shonen Magazine de Kodansha, él vio que había un concurso para nuevos artistas. O sea, como que, hey, someta su historia para un manga y a ver si gana un premio o si lo incluimos en la revista. Entonces,
pero era la historia, o sea, ¿tenía que escribir la historia o tenía que dibujar?
Es que los artistas de mangas, muchas veces el mismo artista escribe. Entonces, okay. Lo que hacen es que ellos hacen un como bosquejo de la historia, yeah, con todo lo que va a pasar, el trama y todo eso, y eso lo aprueban y después ya le dicen, vaya, púlalo y ya
se hace. Ah, pero el mismo vuelve a dibujar.
Ah, el mismo lo vuelve a dibujar. Bueno, pues sí, pero...
A menos que sea One Punch Man.
Pero la cosa es que... Vergo de servilletas que manda el tipo. Bueno, la cosa es que ese concurso no le funcionó. Porque parece que el timing del concurso no se alineó, entonces no pudo someter nada.
Ah, no metió
temprano.
Nada.
Era temprano que tenía que estar ahí. Y tenía que estar bien vestido para llegar a... No, mi némesis, dijo. La buena ropa de mi némesis. No, entonces había otra revista que se llamaba Weekly Shonen Jump. Que
sí, Late Shonen.
Es que es semanal. Por ahí. Entonces.
Tiene ya días de existir esa revista.
Sí, ¿no? Sí, es viejísima. Entonces, ellos todos los meses tenían a cabal así para concurso para novatos. Entonces, ahí sí lo pudo meter.
Saludo a Oscar Macuado, que ya está listo para. Dice que acá está de nuevo escuchando mientras me alisto para ir a trabajar. Ahí
¿qué? Boca, domingo de la noche. No, hombre, tenés que hacer como Toriyama y decirle, váyase a la mierda, voy a hacer un manga.
No, seguí trabajando.
Sí. Consejos no legales. Si no, nos hacemos responsables.
Los geekos no se hacen responsables.
Bueno, la cosa es que no lo aceptaron esa vez que sometió el...
Ah, esa vez sí lo sometió y no se lo aceptaron. Ah,
sí lo logró someter, pero no lo aceptaron porque era básicamente una parodia y copia de La Guerra de las Galaxias. No era un trabajo original, entonces él... El editor, que se llamaba Kazuhiko Torishima, que eventualmente se hizo el editor de toda la vida de este tipo, para que veas la época en que estaba, le mandó un telegrama diciéndole, mira, no se pudo, pero me gusta tu estilo de arte, así que vos seguile. Entonces, ya metió una historia original y ahí sí la aceptaron.
¿No era eso? No.
Que es esa, que se llama Wonder Island, o Isla Fantástica. Uh-huh. Que era cabal, una historia chistecito de ese tipo que parece pájaro.
Como que está como vestido de pájaros y las alas tiene como agarradero.
Ah, cabal, las alas son parte del uniforme y todo eso, pero la cara del tipo que sí parece pico.
Pero fíjate que, vaya, si vos ves los primeros dibujos...
No están tan distintos a Dr. Slump y todo eso. Ajá, ya es un estilo bien logrado.
Los primeros dibujos de los Simpsons, nada que ver cómo terminan. Sí. Por poner un ejemplo, y eso yo lo he visto en cualquier de esos cartoons o cómics famosos. Pero ese está chivísimo.
Sí, mira, para hacer su primer manga sometido, está muy bien el estilacho.
¿Y qué onda esa pistola?
¿Cuál pistola?
La pistola de la segunda parte.
Ah, ya.
Tiene un gecko escondido.
En la segunda parte. Esa sí, no la leí, fíjate. La leí la primera y son chistecitos por página.
Ya.
Y cabal, mete hadas, mete pterodáctilos, mete todo así a lo que se le antoje. Ese es su estilo que siguió bastante. Entonces, esa Wonder Island la sometió, salió en... Deja ver. ¿Dónde salió? En 1978. No dice qué mes, pero en el...
Qué cagador de nariz esos tres que van bailando.
En la revista donde salió Wonder Island, como usualmente al final de cada revista.
Que no es Los Ángeles, es Los Anguilas.
Los Anguilas, pones.
La onda es que en las revistas estas de manga... Que
no
parecen...
era a propósito, tenían mal spellings, no sabía cómo se escribía.
Bueno, estas revistas que parecen libros de... directorio telefónico, para los que saben que es un directorio telefónico.
Te estás dateando un montón desde que comenzaste a hablar de telegramas.
Al final, siempre ponen una encuesta para que la Mara la mande de regreso y diga, me gustó este, me gustó esta serie. Entonces así saben a qué serie va a tener éxito. Esta llegó de último.
¡Hijito!
Su primer manga y está de último. ¡Ah!
O sea que este tuvo un arranque bien rocoso, el pobre.
Sí, le costó un poquito. La onda es
que... Pero igual que Goku, nunca resistió.
Nunca, sí, se fue a entrenar con Kamisama. Entonces, él dice que estaba planeando que le dieran dinero para este manga. Uh-huh. O sea, él su plan era, someto este manga... Me dan mi dinero y me voy al carajo, porque ese dinero me sirve para comer y puedo hacer otra cosa. Mientras busco trabajo, puedo hacer esto. Pero cuando vio que quedó de último, no puede ser. Hoy sí le voy a
decir. Le voy a demostrar.
Entonces mandó Wonder Island 2. Y le fue mal. Y le fue igual de mal.
Aquí está, en la misma página, perdón.
Ajá. Y no le fue tan bien, digamos. Entonces, siguió dibujando y dibujando. Entonces... por esta época metí un montón de historias. Ahí las pueden buscar. Parece que hay una colección de esto que se llama El Teatro Manga de Akira Toriyama, algo así, donde salen todas esas historitas cortas de tempraneras. Bueno, pero pasó como un año en eso, dibujando un montón de historias. Hasta que al fin viene el editor, Kazuhiro Torishima, y le dice: mira, ¿por qué no hacer una historia con una protagonista chica? Que es esta que está ahí, que se llama Tomato. La chica detective.
¿Y esa no, la cachucha no era la que andaba la Arale?
Se parece.
¿Pero qué decía la de la Arale?
Arale,
cierto.
O Slump, una de esas. Creo que Arale.
Arale, creo que decía.
Entonces, esta parece que le gustó un poquito más a la gente. Está bastante bien. Entonces viene el editor y le dice, mira, ¿te fue bien? Uh-huh. ¿Por qué no haces otro con también un protagonista chica? Ah, entonces, bueno, y se inventó a Dr. Slump. Árale. Está bien. Entonces, en esta serie que vale de un científico que hace una chica robot que es súper poderosa, pero que no sabe mucho de la vida, y entonces se mete en aventuras y todas locas. Entonces, dale siguiente. Creo que ahí está. Ese corridito que tienes, bien, bien típico. Entonces, este es el manga Dr. Slump. Se publicó en 1980 y le fue súper bien.
¿Y Dr. Slump es el que hizo el Arale?
Es el que hizo el Arale, que es el Dr. Slump, se llama Senbei, no sé qué. Ajá. O sea, el Dr. Slump, a saber dónde salió.
Ok.
Pero la onda es que, cabal, se trataba de todas las vivencias en este pueblo de Arale y su papá. Bueno, lo publicaron en 1980, le fue súper bien.
Es un cerdito que parece Ulon. La casita
ya
parece,
vas a ver otra cosa,
parece la...
Los vehículos también todos chiquitillos, así todos cute. En 1981 le dieron premio por Dr. Slump. Y ese mismo año salió una adaptación de anime que se estaba mostrando en prime time en Japón los miércoles a las 7 de la noche en Fuji TV. Y que curiosamente, según Wikipedia, dice que ese slot de tiempo lo mantuvo Akira Toriyama por como 20 años. Porque, por, déjame ver, 18 años fue. Porque después que terminó Dr. Slump, ahí metieron Dragon Ball. Después que terminó Dragon Ball, Dragon Ball Z. Después Dragon Ball T. Después otra vez Dr. Slump, porque hicieron un remake del anime. Y puta, así estuvo por 18 años y esa era la hora de Akira Toriyama. Bro.
Qué chido. Wow.
Imagínate. Entonces, esta lo hizo famoso. Realmente la mano lo conocía por Dr. Slump. Le fue muy bien. Él tenía pensado que solo durara como 6 meses. Uh-huh. Por esta época se casó, por cierto, en 1982, con una artista de manga, ex artista de manga, que se llamaba Machi Mikami. O ese era su nombre de, uh-huh, artístico, por lo menos.
Pero espérate.
Que ella a veces ayudaba con los fondos y, le ayudaba así cuando era necesario.
Y, pero va, él tenía un plan de 6 meses. ¿Y cuánto duró?
4 años. No, 5 años. Porque del 80 al 84.
No le pegó muchito al tiempo.
No, calcula mal el tipo. Pero durante este tiempo, él dijo, bueno, quiero terminar esta onda. Pero los de Shonen Jump les dijeron, mira, no, hasta que no nos da otra serie que pegue igual, pues, o sea, o que podamos seguir... hacerle continuidad a esto. Entonces hizo varias series por esa época. Una que se llama Pola y Roid, que son dos personajes, Pola y Roid. Uh-huh. Madmatic, que era un tipo Mad Max. Una que se llama Pink, Chobit. Y otra que se llama Chobit 2. Ahí está Pola y Roid. Ahí está Pola y Roid.
Es la Milk.
Se parece al Lunch también. Con el traje de Milk.
Uh-huh. Ah, sí, parece el... Uh-huh.
Y el otro es un Yamcha, así medio. Dale siguiente. Va. Y otro de los animes, otro de los mangas, perdón, que hizo durante esta época, a sugerencia del editor otra vez, que le dijo, mira, ¿te gusta Kung Fu? Vamos a hacer algo con tema Kung Fu. Fue esta que se llama Dragon Boy, uh-huh, que es de un muchacho adepto a las artes marciales que tiene que escoltar a una chica, que en este caso es una princesa, de vuelta a su casa. Y ves que tiene un báculo. Bueno, este
bueno,
tiene,
no,
tiene
es como lanza. Una guadaña, ¿cómo se llama?
Ves que el maestro le está dando una Dragon Ball.
Una bola.
Que puede invocar a un dragón cuando él lo necesita, pero solo uno.
Ya va viendo.
Ya está.
Ya va viendo ideas.
Un proto Goku. Entonces, la onda es que la esposa...
¿Y el dragón es Shenlong?
La onda es que la esposa, que era fan de cultura china, y tenía un montón de fotos y referencias de paisajes chinos y todo eso, le ayudó un montón en esta serie, pues. Entonces, la iconografía, el arte de los dragones, los paisajes, que son esas montañas todas.
Uh-huh. Se siente bien distinto el estilo este con los anteriores.
Ese es bien distinto.
Y también parece que esta... Ah, no, había otra que tenía... otro anime que también por esta época... manga. Donde tenían las cápsulas.
Ya.
Que las que usaba Bulma. Que
usaba Bulma.
Bueno, entonces esto salió en 1983. Después de esto, le pegó tanto, o por lo menos sacó suficientes ideas para hacer Dragon Ball, que salió en Weekly Shonen Jump en 1984.
¿Y esa le pegó?
Un poquito, fíjate.
Poquito, ¿verdad? Un poquito, creo que le he visto.
Porque duró de 1984 a 1995. Se convirtió en uno de los best-selling mangas de todo el tiempo. Solo en Japón ya tiene más de 200 millones de libros de colección vendidas.
¿Cómo cuántos volúmenes te
habrá publicado? Mira, en total dicen 260. Solo en Japón era como 195.
No, perdón. No, ¿cuánto la colección
de los
Dragon
tomos.
Ball en tomas?
Parece que eran 49.
Fíjate que 49 este es un manga que nunca he leído. Solo he visto parte del anime, pero me estoy queriendo proponer leer por lo menos los primeros 5 volúmenes. Somos.
No cubre mucho.
No cubre mucho. No, bueno, no importa, nunca lo he leído.
Pero ¿cómo cambia? Porque fíjate que el arte, ahí se ve un arte bien Toriyama de lo que hemos visto.
Ajá.
Hasta todo lo que nos has presentado. Pero súper diferente a cómo terminó Dragon Ball. Ponele súper.
Es que Z fue donde fue el cambio.
Ahí fue el cambio,
fue
sí.
Fue el cambio de allá más. Ajá. Aventura. O sea, sí ya había cambiado más aventura durante Dragon Ball. Uh-huh. Pero, o sea, no era tanta
pero
magia.
Era como,
Pero todavía...
Como entre medio, tenía chistito. Ajá, y...
El Z, sí, ahí sí ya se fue. Bueno, sí, no, se fue. Ciencia ficción y peleas. Eso fue todo.
No nos estamos quejando más.
No, no, fue súper bien. La onda es que él no duró mucho con Dragon Ball sin decir, ya quiero terminarlo porque quiero hacer otras cosas. O sea, uh-huh. Tuvo bastante éxito. Duró como 11 años la serie que él escribió. Pero ya él como que...
Ya quería evolucionar.
Quería hacer otras cosas. Entonces también se puso a hacer otros mangas que eran más que nada one shots.
Como probando, me imagino.
Probando otras cosas. Entonces hizo esto que se llamaba... no tengo la imagen, pero Mr. Ho había uno. Otro que se llamaba el maestro joven... El joven maestro Kenosuke. Y otro que se llamaba The Elder. Uh-huh. Entre otros. Ahí hizo un montón realmente. También así, entre medio de Dragon Ball, lo consiguió trabajo para hacer el diseño de personajes para el juego de Super Nintendo.
Chrono Trigger.
Que es ese. Está Chrono Trigger, creo que este es. Y también para Dragon Quest. Dale siguiente. No, dale atrás. ¿Otro? Ahí. ¿Qué dice Dragon Quest? Creo que está más adelante, pero... no, otro, más. Ahí está. Porque está movido. Bueno, ahí está. Dragon Quest. Él hizo esto y él no había jugado un RPG nunca, pero le dijeron, mira, tenés que hacer...
O sea, el diseño de
personajes. Personajes que se vean como ficción, así que... Entonces, cabal, el diseño bien característico de él. Puse ahí esta slime porque... Es un diseño bien estúpido, realmente. Una gota.
No, o sea, un Hershey Kisses. Un Kisses.
Un Hershey Kiss con ojos redondos.
Chocolateo. Completamente redondo.
Y la sonrisa así toda.
¿Y ese era un personaje? O,
mira.
¿O eran los cuchitos que tenías que andar matando?
Fíjate que creo que empezaron como los primeros monstruos que te encontrás, los monstruos más débiles.
Monstruos.
Pero... Eventualmente, como Dragon Quest ha tenido no sé cuántas partes lleva ya el juego, pero se han convertido en la mascota del juego. O sea, ya. Es como decir Pikachu, que lo ves y puta, Dragon Quest. Ya. Y ya tienen clases de slimes y han evolucionado y todo. Hay King Slimes y Mega Slimes y todo. Cuando puse Slime Dragon Quest ahí para buscar la imagen, puta, de repente me salían ilustraciones con diagramas de evolución y que no sé qué, puta, un montón de cosas. Creo que hay un juego solo de Slime, pero bueno. De ahí, cabal, estaba Chrono Trigger. Y también los juegos. Dale ahí. Esos. Que se llama Tobal número 1. Y su secuela Tobal número 2 para PlayStation. No.
Ya va cambiando el diseño de personaje.
Ahí como que se contuvo. Se contuvo un poco el estilo normal. La chica se ve como que es un personaje de Dragon Ball, pero la cara se la han cambiado por otro personaje porque no tiene los ojos los característicos. Ojotes, y no se ve cute, ¿verdad? Se ve más rudo. Bueno, de ahí...
O sea, que ese chavo no desperdiciaba personaje. Era como que necesito un personaje. ¡Ve! Sea este lo voy a cambiar ahí está. Aquí. Ya.
Y la agarraba. Por esta época tuvo sus hijos. Uno que se llama Sasuke en 1987. Y una hija que se llama Kika. En 1990. Obviamente no hay fotos porque Akira Toriyama era bien... Tiene una vida privada bien reservada.
Bueno, se le respeta.
Pues sí. Bueno, de ahí tengo... Anoté aquí que Dragon Quest, él siguió haciendo diseños de personajes hasta su muerte, realmente. Porque Dragon Quest tiene vergo secuelas, pero él se mantuvo como diseñador para esa serie. De ahí, en 1988, cuando todavía estaba con Dragon Ball... Sacó una película que fue donde él por primera vez se involucró bastante en la producción de una película de anime. Porque él hizo el libreto, el diseño de personajes, la historia original. Se llamaba Kosuke y Rikimaru, el dragón de Konpei. Que es ese cabal, esa imagen. Ahí está. Es bien de él, vea.
¡Qué feo ese dragón!
Un dragón feo sí, y un Hitlercito.
Su estilo.
Ah, cabal. Ese que está debajo es como que fuera el gatito, ese volador que sigue a Yamcha. Pero con ropa de Krillin.
¿Cómo se llamaba?
Aún.
Ya no me acuerdo.
Entonces, bueno. eventualmente termina Dragon Ball.
Que fue la misma escuela de transformación que Ulan.
Ah, que Ulan. Pero que él sí se graduó. Entonces, terminó Dragon Ball, pero después, obviamente la gente, los de Shonen Jump querían seguir, querían dinero. Entonces, siguieron con el desarrollo de Dragon Ball, pero se llamaba Dragon Ball GT. Y él ya solo está involucrado en las ideas generales de qué se iba a tratar la serie y de diseños de personajes, pero realmente alguien más lo escribió. No fue él. Eso no sé qué imagen. Para esas épocas él seguía sacando cómics, sacando mangas. Sacó uno que se llama Kowa, otro que se llama Kajika y otro, que sé si lo tengo ahí, se llama Sandland o Tierra de Arena. Ese, claro. Que ese es del 2000. Ese, los otros no puse imágenes porque es un vergo de series la que él incluye en esa época, pero esta sí, porque recientemente anunció un anime basado, bueno, una película de anime basada en este. Okay. Que la está haciendo todavía. Creo que la iba a sacar. Ahora que se anunció la muerte, me imagino que la va a seguir
desarrollando. Eso te iba a preguntar, si ojalá que sigan esos proyectos.
Aquí nota curiosa que me llamó la atención, que en 2005 esta compañía que se llama Seku Motors le pidieron que diseñara un auto eléctrico para ellos. Y él lo diseñó como que fuera de sus carritos de manga, de araleo o de inicios de Dragon Ball.
Un foco al centro que parece de moto.
Es carro para una persona.
Pero vienen cinco colores diferentes.
Es carro para tuertos, solo necesita un foco. Sí.
Entonces, cabal, es para una persona, se llama el Q-Volt.
Que era eléctrico.
Era eléctrico, un carro eléctrico. Y dice que de este solo se produjeron 9. A un costo
de cada color.
A un costo de 1.990.000 yen, que equivale a unos $19,000. Tiene velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. O sea, mira, si vives en una ciudad y solo tienes que ir aquí a la tienda, aquí para allá.
Y tiene su baulito, mira.
Mil está steep para un carro así. Solo tiene...
Mira, ¿en qué año fue eso?
Esto fue en 2005. Antes que los Teslas.
No, es que pionero. Yo no sé, me imagino que por limitantes de los motores, pero cuando empezaron los carros eléctricos... Es que eran así, eran huevitos. Que
y no tenían rango.
El que había hecho Sinclair allá en Inglaterra. Entonces, ¿te acordás que era una cosa horrible, blanca?
Por eso comprendo tal vez el tipo de diseño. Pero está chido. O sea,
uno con motor moderno.
Si yo tuviera pisto. Ah. Y así como
si tuviera 20 mil bolas para gastar en esto.
¿Qué? Yo me lo compraba.
Para ir a jugar golf.
Para que la vara... Porque ponele, ahorita vos ves esos carritos.
Pero 30 kilómetros por hora te pita la vieja. Un bus ahí te...
Pero esos carritos que ahora, que tal vez no son eléctricos, pero así, no me acuerdo la marca, Smart, como los Smart. Ah, okay. Con unos huevitos de ese tamaño. Entonces, que yo los veo y a mí me dan risa. Pues yo digo, lo vas a chocar y va a dar 3 vueltas de gato. Mira, así lo veo.
Pero que chocaje, como son solo 30 kilómetros más.
Te va a chocar bien de 80.
Mira, estos se ven como que pasan abajo de las ruedas del camión. Bueno, de ahí por el 2009, bueno, un poquito antes, lo contrataron como consultor creativo para la película Dragon Ball Evolution. No es eso. Era la que le fue super mal. Que por cierto...
Para la live action.
La live action de Hollywood. Entonces dice que él dio todo tipo de sugerencias a los productores, pero no le hicieron caso. Entonces, okay.
¿Para qué puta lo contrataron?
A ver, ¿para qué diablos? Solo para que salieran los créditos. Uh-huh. No le fue bien a la película. Él dice que se comprende porque el libreto no tiene nada que ver con lo que él había hecho. Que no la considera Dragon Ball. Es más, ahora con la muerte estaba el actor de Goku. Hasta puso... Le puso, que sí, que quiero tu llama, que vergón. Sorry que jodimos su película. Sorry que la cagamos, dijo. O sea, te comprende, el tipo estaba haciendo un
papel. Pues sí, le estaba haciendo el papel que le estaban diciendo.
Como la Sydney Sweeney. Uh-huh. Bueno, entonces, ya para el 2012, que ya estás hablando 17 años del fin de Dragon Ball oficial, salió o planearon otra película que se llama Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses, que creo que es esa.
Uh-huh. ¿Vale?
que es esa, que ya es
ya con Beatles.
Esa con ya con involucramiento de Akira Toriyama en la historia. Y es más, esta historia ignora Dragon Ball ET. Uh-huh. Es continuación directa de Dragon Ball Z. El manga no lo hizo él.
Ah, perdón, al decir ignora, reescribe o cambia la continuidad, no, de lo que había
en Dragon Ball Z y sigue con esto.
Ok.
Nuevo villano y todo lo que pasó a Dragon Ball T.
Si fuera la Marvel, ahorita estuvieran haciendo mezcla de los universos.
En los juegos de video creo que sí hay crossover. Bueno, la onda es que el manga basado en esto ya lo hizo otro chavo que se llamaba... Uy.
Cuando decís lo hizo, ¿lo escribió o lo dibujó?
Lo escribía y dibujaba. El otro solo le daba como que están así los diseños, así está la cosa. Pero ya lo hacía otra persona que se llama... Uy. Aquí está uno que se llama Toyotaro. Entonces, después de eso, salió otra película que se llama Batalla de los Dioses, Resurrección F, que salió en 2015. Eso no tengo ahí. Esta tiene, igual, ¿verdad? Tiene más contribuciones de Toriyama. Él escribe el libreto, él hizo la historia básica de la película y diseño de personaje. Y después de eso fue que dijeron, vamos a hacer el manga que continúa esta historia. Uh-huh. Porque hay continuidad entre estas dos películas. Entonces, después de eso empezó ya Dragon Ball Super, que empezó en 2015 y que después hizo un anime que empezó contando la historia de las películas, volvieron a contar, ¿sí? Y después siguió por su lado. Que esta es la que, y es el manga de este, es el que escribía Toyotaro. Okay. Después de eso, 2024, siguió haciendo ahí cositas, pero en 2024 él estaba hablando de la adaptación del manga Sandland. Y también estaba trabajando en, si se acuerdan, había anunciado una serie de Dragon Ball que se llama Dragon Ball Daima. Uh-huh. Que
me acuerdo que la había anunciado, pero no me acordaba el nombre.
Que es donde vuelven a ser chiquito a Goku.
Que había sucedido.
Y creo que hacen chiquito a Vegeta, Goku, a toda la mara los hacen bebés. Lo hacen como chibis.
Dragon Ball Z Babies.
Ajá, Muppet Babies. De ahí esa imagen, perdón, había otra donde, Haku, donde salía Haku, esa. Uh-huh. Esa es un manga. Ay, aquí lo anoté dónde salió. No me acuerdo qué año salió. Pero, cabal, fue entre medio de Dragon Ball Z terminando y Dragon Ball este nuevo. Es esta historia que es de las muchas que él sacó para
cuando estaba probando.
Ah, cuando estaba probando diferentes historias. Y esta se llamaba Haku de Galactic Patrolman. Entonces, tiene una historia. Duró su poquito.
Pero este lo reutilizó el personaje.
Al final del manga, uh-huh, se revela que esto toma lugar justo antes de los eventos de Dragon Ball.
Ok.
¿Ya? Y entonces ya en las películas de Dragon Ball Broly, uh-huh, y otras así, sale aparece. Este tipo. Uh-huh. El regreso de Freezer también. Sale este chamaco. Así que sí, lo incorporó al universo de Dragon Ball. Y ahí está. Bueno, entonces ya habíamos contado que el 1 de marzo, murió por hematoma subdural. Ya estaba leyendo y sí, parece que había estado programado en febrero para una operación al cerebro. O sea que esto es algo que tal vez ya venía de antes.
Ya venía. O sea, no fue tan repentino.
No fue tan repentino como pensaba, porque usualmente un hematoma es cuando te golpeas, ¿verdad? Uh-huh. Que se rompen los vasos sanguíneos y se hace como un...
Morete.
Es un morete. Uh-huh. Un morete es un hematoma. Y que puede haber inflamación y toda la cosa. Entonces, cuando hay inflamación y es en el cerebro, ahí te jode.
Suena como mal.
Entonces, era como que posible que esto hubiera sido causa de un golpe en la cabeza. Yeah. Pero si ya tenía programado un tumor, así la operación por tumor y todo eso, parece que ya venía algo de antes. Entonces, de ahí, después de la muerte, pues todos los eventos ya medio contamos. Hay muchos homenajes.
¿Qué tanto habrá tenido él que ver con esta última película, la que vino al cine hace poco?
Como ¿cuál?
El año pasado.
¿La de Broly fue la última?
No, hubo otra que casi no salía, ¿no? ¿Que a dónde salía Haku?
Dragon Ball Superhéroe, algo así. Ajá, ajá, que salía Piccolo
y Gohan.
No sé.
Buena, que fue buena.
No sé. Bueno, ahí es Wikipedia, búsquela.
Ya apagué el iPad.
Domingo.
Todo lo que arranca el iPad.
Pero sí, la cosa es que cabal en varios lugares.
Tienes razón, Sam Diego.
Que siendo las Enkidama.
Como el golpe de la cabeza de Goku.
Bueno. Gran hematoma que tenía. Entonces, que la madre haciendo las Enkidama así en una plaza pública, que varios equipos de fútbol que tenían en los stands, que tenían los fans, vaya, levanten el póster y, ¡ah! Y era Goku. Aquí, pues, la Cancillería del país mandó un pésame a Japón por el fallecimiento de Toriyama. Y así, pues, creo que el gobierno de Francia también hizo algo igual. Y así que han sido homenaje tras homenaje para
sí, este señor. Es que la verdad que
se lo merece,
que el tipo se lo merece. Imagínate que yo cuando empecé a ver, y creo que lo contamos la vez pasada, pero cuando yo empecé a ver Dragon Ball, yo ya trabajaba, pues sí, yo ya sí. Había salido de la universidad y aún así yo lo recuerdo como que me dijeran Mazinger ahorita, que lo veía cuando yo estaba en séptimo grado.
A ver, yo estaba en la universidad. Estaba en la universidad. Y fue la época que en el Canal 5 pasaban Dragon Ball, Ranma, de ahí alguna otra serie tipo Virtua Fighter o Street Fighter o como sea, y después Dragon Ball Z.
Pero en las
tres horas de anime.
Las traducciones al español eran geniales. Sí. Excepto el tema del episodio. La muerte de Krillin.
Siguiente episodio, la muerte de Krillin. Ay, pues, puta.
Yo me acuerdo, no era así.
No, había que no verla. Que
en el momento que iba a comenzar, yo me acuerdo que ya, y ahora Dragon Ball Z. Ah, vaya, pasó. Porque era hablado y te lo escribían.
Ah. Sí, eran malditos.
Sí, no, eran grandes spoilers.
Y mira, yo estaba en la misma situación de Brito Man cuando me di cuenta de la existencia de Dragon Ball Z, porque yo en Z lo comencé a ver. Ya trabajaba y tenía la suerte, tal vez, de al salir de la oficina llegar a tiempo a casa. Y lo ponía, y el canal 5 que dice Tico Man es el 5 de México, lo veíamos sí. Aquí por cable, no sé, porque localmente
ese canal
pasaron genial, años antes que
no sé si todavía existe, pero ese canal era genial.
Sí, sí, pero no sé si el formato es igual.
XHG o W, algo así se llamaba. Bueno, la onda es que tengo que mencionarlo, se hizo tan popular que de repente salió el comentario que nunca faltaba para ese tipo de shows. Es satánico. Y de repente aparece que uno de los héroes del público se llama Mr. Satán. ¿Para qué salió eso? Mirá, las viejitas de iglesia.
Echándole gasolina al
fuego. Bueno, hasta un compañero de nosotros de la maestría llegó. No, yo no veo eso porque ya salió Mr. Satán y todos le aplauden.
Y era un gran loser.
O sea, le estaba haciendo más favor a la iglesia. Está haciendo Mr. Satán un gran loser. Pero no, así son
irracionales. Pero por eso, yo no le pude llevar la continuidad que quería. Por
no, yo sí.
Por
sí,
la onda de trabajo. Y la otra onda, la otra que me fue la primera vez que yo tuve un contacto con un anime que tenía peleas que se tardaban 5 episodios. O sea,
la de Freezer, esa era como 20 episodios y eran como 5 minutos de Namekusei.
Faltan 5 minutos para la destrucción de Namekusei.
20 episodios después, 20 faltan 3 episodios. Faltan 3 minutos.
Ese fue mi primer contacto con esa expansión del tiempo en una historia que decía, ¿qué onda? ¿Y cuándo van a terminar?
Ahí está diciendo Israel Guerrero que sí existe el canal H.
Ahí está.
XHGC, perdón.
Pues yo lo vi hace poco, pero no pude así ver el tipe. Seguirle la pista de qué es lo que seguía dando en una IPTV medio legal.
Mira, como Brito Man no quiso, ¿qué dices? Dragon Ball Superhero. Fue, deja ver, secuela de Dragon Ball Broly. Fue la cuarta y última película de Dragon Ball hecha con la supervisión de Akira Toriyama, o sea que él sí estuvo involucrado. Claro, él no lo dibujó porque era más que nada en computadora, en CGI. Dice, dirigida por Tetsuro Kodama, pero el libreto sí fue
yo Akira creo Toriyama. Que Dragon Ball quizá fue el primer Z, la verdad, fue el primer concepto que yo tuve de personajes que cambiaban, que se transformaban.
Ajá, no era como que seguía el status quo, sino que avanzaba.
Porque yo, no, que se transformaba. Porque
primero, transformaba.
Yo me acuerdo que hubieron muchos que
el decía, power up.
¿Y ese quién es? Goku. ¿Y ese? También es Goku. ¿Y ese pelo rubio?
¿El Goku? ¡Le andaba puta todo! Ah, bueno, no llegaste a Super, donde, God, no sé qué, y Ultra Instinto, no sé qué puta, y Ultra, qué puta, y no.
Yo me acuerdo que en una de esas salió en una revista anunciando una película de Dragon Ball en Estados Unidos. Mm. Y yo mandé a pedir creo que todavía era VH.
Ajá.
Y la mandé a pedir a alguien que de casualidad iba, no me acuerdo cuál era. Y por eso traigo...
No era con Baby o algo así, ¿no? Porque todas esas películas normalmente eran fuera de continuidad.
Sí,
y nada
fuera
que
de
ver.
Continuidad. Ah.
Entonces, nada que ver aquí la
teoría, man. Esta me acuerdo que se trataba de que para variar, ya estaba Gohan porque lo
raptan.
Lo raptan. Pero la película buena, pero mi decepción fue que como son fuera de continuidad, aquí ya veías, ya tenías a Goku Super Saiyajin.
Mm.
Y ahí no se transformaba todavía, solo era Goku. Ya adulto, pero Goku. Entonces eso me dio a mí como... eso de las transformaciones era chido.
Aunque se les empezó a pasar un poquito de...
No, a mí me gustaba. Incluso los bailes. Sí.
Mira, lo típico también de Goku era eso de que derrota al malo y el malo se convierte en aliado para el siguiente malo. Y después hacen cheros y todos son parte de los...
Por eso es que a mí me quedó en Dragon Ball... spoiler, hermano, si no lo han visto. Pero me quedó como de mal sabor. O no mal sabor, sino que me quedé con picado. Uh-huh. Por varios personajes que salieron ahí en Dragon Ball Super que estaban bien interesantes, como el Jiren, por ejemplo. Mm. Que...
Ajá.
No sé si hay película. Yo oí que querían hacer una película en la que él iba a salir. Pero no me he dado cuenta si salió o si fue alguno que quedó por ahí.
En algún momento van a sacar.
All right.
Bueno.
All right, señoras y señores. Entonces hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial
a Akira Toriyama por todo su trabajo.
Definitivamente.
Y
también a nuestros productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, el compadre Guico, Jonathan Larios, Fernando Bilbao, Samuel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Carlos Alexander Sorto González. Muchísimas gracias a todos. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. O mientras estamos grabando, darle un super thanks o un super chat ahí en el YouTube y será nombrado productor ejecutivo de este episodio. También le recordamos que todos los productores ejecutivos del 2024 van a tener acceso al video que vamos a grabar próximamente.
Tranquilo. Vean que tuvimos que grabar domingo porque muy poco tiempo.
Ya va llegando.
Y el 31 de diciembre nosotros, ¡pum! Chicas, se nos olvidó.
Démosle. Era para el 2025. Nunca les dijimos que
fue
para
el 2025. Pues sí, le digo, somos como el desarrollo de juegos AAA.
Sí, sí.
Que vamos a sacar el video, pero va a ser con DLC. Con Crunch y después con DLC. Más comentarios ahorita. Aquí van otros 10 minutos de película.
Y en OnlyFans.
Porque nos dejan más ganancias. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, antes de irnos, despedirnos, un trivia de la semana. Adelante, Julius.
Sí, mira, este es continuación de noticia dada a medias hace un par de semanas. Nicolás. Confirma que hay conversaciones con Sony para un live action de Spider-Man North.
Live action.
Él quiere salir con toda su carita.
Pues, pero lo van a columpiar del primer edificio. Ay.
No, pero ese va a ser un doble.
Pues, él ya está doble.
Sí.
pero a mí me encantaría el concepto.
Sí,
pero
Batman. El Spider-Man Noir no es tan acrobático, es más bien anda con su chumpa.
Sí, no es.
Pero se columpea también.
Se columpea. No es lo principal, pero tenés razón. Entonces, y que podría ser un programa de televisión. Igual me encantaría ver ese concepto a mí.
Sí.
Mucho mejor que Madame Web, estoy seguro.
Y pudiera ser que también en ese como es noir, ya es viejo, pues ya es un Peter Parker ya adulto, ya.
No puedo, sí.
Ya mayor.
Sí. No, así sería, o sea, no va a ser recién salido a high school.
No, pues sí, por eso es que tal vez no se va a columpiar tanto.
Se columpió una vez.
Ya ves como antes. Un parche león para Nicolás.
Alright, pasen a bonito y nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo, ah no, espérame,
salud.
La próxima semana no estaremos acá nosotros porque estaremos de vacaciones.
Sí, Semana Santa.
En la playa. Sí, mi hermana. Ah, sí.
Que Semana Santa y este show es satánico.
Así va.
Uy, qué calor. Hubiéramos estado en el aire de los geekos. ¿Cómo nos hace falta?
Sí, es más, aquí voy a venir.
Estudio.
Pero vamos a poner un episodio posiblemente de los primeros años para que ustedes también tengan algo que escuchar, o si no, ahí veremos qué les ponemos, pero vamos a poner algo.
O de los años futuros.
De los años futuros también, posiblemente.
Oh my God.
Vale, pasen a bonito, nos vemos hoy, sí.
Pues sí,
hasta dentro de 2 semanas. Sí, nos despedimos como siempre diciendo, ¡salud!